Recording in progress.
Después de estos momentos de alabanza a nuestro Dios, hermanos, en los cuales pues desborda nuestro corazón de gratitud, de reconocimiento a nuestro Dios. Bueno, también nuestro Dios tiene consejo, reflexión para nuestra vida. Y vamos a estar atentos, hermanos, a la voz de nuestro Dios. Recordaba durante la semana, hermanos, hace ya algunos años, salía un estribillo que se llama Tiempo de Paz. Y ese estribillo, hermanos, habla de una esperanza y una confianza en Dios. La esperanza de que Él va a regresar y de que todo aquel que obró de manera correcta lo verá con sus miles de ángeles. Esa era la esperanza. Y la confianza es de que el Señor nos tomará de su mano y nos llevará al lugar del galardón. Y eso habla ese canto, hermanos. Y lo recordaba en esta semana, pues ya tiene muchos ayeres de que cantábamos ese estribillo. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿cómo está nuestra esperanza en nuestro Dios? ¿Cómo está nuestro amor hacia nuestro Dios? El profeta Daniel, allá en su capítulo 9, en aquella oración que eleva a nuestro Dios, él reconoce que el pueblo había pecado. Pero su oración no dice solamente que el pueblo dice: reconocemos que hemos pecado delante de ti, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y elevaba esa plegaria porque él sabía que el tiempo de su cautiverio iba a llegar a su fin. Y él quería saber, hermanos, que iba a seguir más adelante con el pueblo. Y él tenía una esperanza de que el pueblo iba a cambiar. Después de que había transcurrido ya ese periodo en ese lugar, él tenía la esperanza de que el pueblo iba a cambiar. Y vamos a recordar un poco acerca del pueblo de Israel en su trayectoria hasta llegar a Babilonia, hermanos. Y todo empieza con su salida de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sale triste, hermanos? ¿Sale preocupado por lo que va a venir?
No.
No, ¿verdad, hermanos? Ellos salen gozosos, salen confiados de que van a ir a un lugar donde Dios los va a llevar, y ya conocieron a ese Dios, porque acaban de pasar 10 plagas, hermanos, en los cuales ellos vieron el poder de nuestro Dios. Entonces, cuando salen, hermanos, salen seguros y confiados de que hacia donde van es un lugar seguro para ellos. Entonces ellos salen, hermanos, y caminan, y nuestro Dios habla con el pueblo, les dice: yo los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, un lugar especial que se lo prometí a sus padres, y a ese lugar vamos a llegar, pero hay condiciones para poder llegar a ese lugar. Y lo único que le pedía nuestro Dios a ese pueblo era obediencia. Y dice: y tú le vas a recordar a tus hijos en el andar la ley de Dios. Y tú les vas a recordar que en alguna ocasión estuvieron esclavos en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con brazo fuerte, con mano fuerte y brazo extendido. Y eso lo tenía que hacer diario en su caminar. Y dice: y ustedes me van a obedecer en todo, porque al lugar a donde yo los llevo es un lugar santo. Y para que puedan acceder a ese lugar, pues ustedes también tienen que ser santos. En el libro de Deuteronomio, hermanos, para ir de su capítulo 7, nos habla precisamente de las bienaventuranzas que va a tener el pueblo si obedece a nuestro Dios. Y el pueblo camina, hermanos, y empieza a salir de Egipto, empieza a cruzar ese desierto. Llega un momento, las altas bajas que tiene el pueblo, viene una baja donde el pueblo se siente solo y busca la necesidad de un Dios a quien adorar, algo físico. Y hacen el becerro de oro, y Dios los castiga, motivo por el cual toda esa generación que sale que sale de Egipto, pues no accede a la tierra prometida. En ese periodo, pues nuestro Dios tiene que quitar otra vez esos pensamientos de la mente del pueblo de Israel y volverlos a llevar a ese camino de esperanza que ellos habían tenido cuando salieron de Egipto. Vamos a brincar el tiempo, hermanos, llegamos a los reyes, allá cuando el reino es dividido. Y hubo reyes buenos y hubo reyes malos, hubo reyes que hacían que el pueblo reconociera a nuestro Dios, que mantuvieran viva la esperanza, que mantuvieran certera la fe en nuestro Dios. Pero había reyes que no, que hacían todo lo contrario, que los inclinaban nuevamente a la idolatría. Y es por ello que nuestro Dios habla a través de uno de sus profetas que vamos a analizar el día de hoy, el profeta Jeremías. Y vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en Jeremías, en su capítulo 2. Jeremías, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Jeremías, capítulo 2. Y dice así la palabra de nuestro Dios en el verso 1. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban pecaron. Maldad vendrá sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornóse vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os metí en tierra de Carmelo, para que comieses su fruto y su bien, mas entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis mi heredad abominable. Los sacerdotes nos dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron a Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, entraré aún en juicio con vosotros, dice Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasada a la isla de Chitim, y mirad, y envié a Sedar, y considerad cuidadosamente, y ved si ha hecho cosa semejante esta. Si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que lo aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo: dejarme a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. Y el nombre del tema, hermanos, son cisternas rotas. Y vamos a analizar, hermanos, por qué el pueblo actúa así y qué demanda nuestro Dios para nosotros. El profeta Jeremías, pues, les narra precisamente, hermanos, todos los acontecimientos que ya vimos desde su salida de Egipto y todo su transcurrir hasta este momento, donde ya está hablando el profeta Jeremías. Y les hace ese recordatorio. Dice que cuando el pueblo salió, pues era un pueblo que amaba a nuestro Dios, que era un pueblo que le seguía ciegamente a nuestro Dios, pero durante el camino, pues como les comentaba, en esas altas bajas que tenía el pueblo, pues se olvidaba, se alejaba de nuestro Dios, y lo que pues a nuestro Dios no le agradaba era precisamente la idolatría que tenía el pueblo. Y el primer punto que vamos a analizar, hermanos, es lo que dice la primera parte del verso 13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Y qué es esa fuente de agua viva, hermanos?
La palabra
palabra de Dios, el conocimiento de nuestro Dios en el ser humano, que debe ser lo primordial en nuestra vida, que tuvo que haber sido lo primordial en el pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesús, estando en la tierra, hablando con aquella mujer en el pozo, dice: si tú supieras quién te pide agua, tú le darías y pedirías que él te diera a ti. Lo vamos a leer más adelante en el libro de Juan, donde nos narra esta historia. Y esas aguas, hermanos, también el Señor Jesús dice que son aguas vivas que corren en nuestro ser. Y son aguas que nosotros no debemos de estancar, sino que debemos de fluir, dejar que fluyan, ¿verdad? Pero ¿cómo fluyen? Bueno, ya lo veíamos en el estudio de esta mañana. Fluyen de una manera en la cual, pues, todo debe ser siempre grato a nuestro Dios. Y lo debemos de hacer con nuestro prójimo. Si nosotros no lo hacemos así, hermanos, pues ¿qué estamos haciendo? Pues estamos deteniendo a esas aguas vivas. Vamos a leer el libro de Juan, en su capítulo 4. No pierdan a Jeremías, vamos a regresarlo más adelantito. Vamos a leer el verso 10, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías y él te daría agua de vida. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes tu agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. ¿Cuántas veces hemos pedido de esa agua nosotros, hermanos? Porque al igual que el pueblo de Israel, hermanos, yo les comentaba de ese canto, y tiene aproximadamente más de 20 años que lo entonábamos, y era una esperanza en ese tiempo. Y se veían acontecimientos donde decían, pues sí, la venida del Señor sí ya está cerca, porque se veían cosas como guerras, como provocaciones al pueblo de Israel, y decíamos, sí, ciertamente, pues ya este canto, el que lo inspiró, el que lo escribió fue inspirado porque pues los acontecimientos están así. Y nuestra esperanza en ese momento pues se levantaba, hermanos, porque decíamos, el Señor viene, tenemos que estar bien delante de la presencia de nuestro Dios. Y demandábamos precisamente de esas aguas, de esa doctrina verdadera, de esa doctrina pura, para que nuestro ser hiciera ese efecto, y entonces nuestra vida delante de nuestro Dios pues fuera acorde a lo que Él nos pide. Y demandábamos de esa agua de vida. Pero han pasado más de 20 años, hermanos, y ¿cómo sigue nuestra esperanza, cómo sigue nuestra fe? Tristemente, hermanos, con los hermanos que cantaba ese himno, perdieron ese anhelo de recibir esas aguas de vida. Cambiaron esas aguas de vida por cisternas rotas, que más adelante vamos a ver su significado. Pero le pasó lo mismo que al pueblo de Israel, hermanos. Quizás vemos un acontecimiento y nos entregamos a nuestro Dios fervorosamente por el acontecimiento. El faraón veía las plagas y temía a Dios, pero no del temor que nosotros tenemos a nuestro Dios, sino temía lo que iba a suceder. Y no reconocía a nuestro Dios. Y muchas veces así nos puede pasar en nuestra trayectoria de vida, hermanos. De acuerdo a los acontecimientos que vemos, podemos tener temor a Dios, pero por lo que pueda suceder, no por lo que nosotros verdaderamente queremos alcanzar con ese conocimiento. Y nuestro Dios nos va a invitar en esta tarde, hermanos, a que todo el tiempo nuestro pensamiento esté demandando de Él esas aguas vivas. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de Jeremías. donde dice el verso 13, en su segunda parte, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas, que no detienen el agua. ¿Y qué son esas cisternas, hermanos? Dice que esas cisternas, antiguamente el pueblo de Israel, pues recordemos que estaban en el desierto, pues cavaban hoyos, o cisternas también se conoce como pozos, cavaban hoyos para que cuando llovía, o cuando, sí, cuando llovía se almacenara agua para que ellos pudieran tener, pero, o hacían valijas grandes para que también ellos pudieran administrar agua, pudieran tener agua ahí. Pero ¿qué diferencia hay entre un agua que fluye y un agua estancada? Pues el sabor, ¿verdad? El sabor no es el mismo. Y muchas veces, hermanos, o vamos a tener esta similitud de esas cisternas o de esos pozos con nuestra vida. Muchas veces, hermanos, nosotros creamos para nosotros un pensamiento de vida en el cual consideramos que es lo correcto y lo hacemos así en nuestra vida. Por ejemplo, nuestro Dios pues nos pide que siempre seamos obedientes a su palabra y que todo lo que dejó escrito lo cumplamos al pie de la letra y que hagamos siempre su voluntad. Mas sin embargo, en nuestro pensamiento humano, hermanos, o el pensamiento humano en general, es pensar de la siguiente manera, en algunos, no quiero decir que también es en todos. Y dicen que primeramente pues van a estudiar, van a buscar estudios importantes que los lleven a tener un buen trabajo, y con el buen trabajo van a tener un buen salario, y con el buen salario van a tener una buena casa, y con la buena casa también van a tener buen coche, y van a tener también para poder sustentar su alimentación de una manera desahogada, y después de que cumplan con todo eso, tendrán tiempo para servir a nuestro Dios. Ese es muchas veces el pensamiento de afuera, hermanos. No digo que es de la Iglesia de Dios, es un pensamiento de afuera, que muchas veces nos contagiamos de ese pensamiento, pero no es propio de la Iglesia de Dios. ¿Y es malo el pensamiento, hermanos? Pues no, ¿verdad? Es un pensamiento positivo, porque yo pienso que nadie cuando nace y empieza su vida dice, yo pienso ser un ratero o pienso ser un malhechor. Yo creo que no existe ese pensamiento. Quizá las circunstancias de su vida pues lo llevan a eso. Pero el pensamiento que les expresé, hermanos, es un pensamiento positivo. El problema está, hermanos, que enfocan su vida y su tiempo en alcanzar ese objetivo. Cuando las personas se enfocan en ese objetivo, pues pierden precisamente la relación con nuestro Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? Ayer nuestro hermano Elías predicaba y decía que aquel hombre que hizo su mansión, vino el temblor y la derrumbó. ¿Y qué pasó con aquello, hermanos? Pues se perdió. Y es algo similar a lo que pasa con estas cisternas, hermanos. Con esos pensamientos que muchas veces el hombre tiene, el de querer almacenar cosas que son temporales. Porque dice la palabra de nuestro Dios que aún el oro se corrompe. Entonces, nosotros no debemos de almacenar para nosotros cosas temporales, hermanos. ¿Y cuáles son esas cosas temporales? Pues las cosas terrenas, precisamente, todas las cosas terrenas son cosas temporales. ¿O hay cosas permanentes o perpetuas, hermanos? Hablando terrenamente, ni aún la muerte, ¿verdad? Ni aún la muerte es perpetua. Y esa parte es la que le decía el profeta Jeremías al pueblo, que no se enfocara en sus pensamientos en adquirir o pasar su tiempo en cosas temporales. Dice, no creen para ustedes cisternas donde van a creer que ustedes van a retenerlo. Por ejemplo, hermanos, ¿de qué nos sirve tener una gran cuenta en el banco si morimos? A nosotros, pues ya de nada. Quizás a otras personas, pues sí. Pero ¿de qué provecho nos va a servir haber tenido esas riquezas y habernos apartado de nuestro Dios? De nada, ¿verdad? La semana pasada predicaba nuestro hermano Diácono Carmelo y preguntaba de un consejo que hemos recibido de nuestros padres, y uno de los consejos que yo recibí fue ese: no atesores riquezas por separarte de Dios. Porque muchas veces, hermanos, cuando uno empieza a tener dinero, o las cosas materiales, que es lo que nos induce, pues empezamos a querer atesorar cosas. Y sin embargo, no trae nada productivo el atesorar. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, cuando habló con el joven rico y le dijo, guarda los mandamientos, ¿qué le dijo el joven rico, hermanos? Los he guardado desde mi niñez. Dijo, ah, bueno, si has guardado los mandamientos, vas bien. ¿Y ahora qué procede? Dice, vende tus haciendas y repártela con los pobres. ¿Qué pasó con el joven, hermanos? Se fue triste. Porque nosotros amamos, hermanos, a las cosas que vemos, a las cosas físicas, a las cosas que tenemos, a las cosas por las que luchamos, y cuando las alcanzamos, despojarnos de ellas es fácil. No, ¿verdad, hermanos? Hablando realmente, no es fácil despojarnos de esas cosas. Y hay varias formas en las que el profeta interpretó con respecto a las cisternas rotas, y vamos a ejemplificarlas, hermanos, en algunas. Y una de ellas son en los placeres de la vida. Cuando nosotros tenemos un objetivo que es el de obedecer a nuestro Dios. Ese es nuestro objetivo central, ¿sí, hermanos? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Que nuestro objetivo central, al igual que cuando se le hablaba al pueblo en Deuteronomio, era obedece a Dios. Puedes hacer lo que quieras, obedece solamente a nuestro Dios. Pero para este caso, hermanos, para las cisternas, hablando de los placeres del mundo, muchas veces son los que nos desvían de ese objetivo de obediencia a nuestro Dios. ¿Y cómo qué placeres podemos encontrar en nuestra vida, hermanos? Hablando de lo que ofrece el mundo. Pues ya vimos algunos. ¿Estamos de acuerdo que ya vimos unos? Y muchas veces, hermanos, dentro de los placeres que nos ofrece la vida, es de que podemos disfrutar de nuestra familia e irnos de vacaciones, ¿verdad, hermanos? Porque ya trabajamos un periodo y tenemos la oportunidad, tenemos los recursos, tenemos el tiempo para irnos de vacaciones. El gran problema, hermanos, que cuando regularmente son las vacaciones, o en qué días, pues generalmente son los fines de semana, ¿verdad? Para que valga la pena salir, pues lo hacemos en fines de semana, ¿no? Un viernes, sábado y domingo. O los puentes, aprovechamos viernes, sábado y domingo. ¿Y qué pasa con nuestro pensamiento cuando decimos vamos a salir, pero va a caer el sábado y quizás me agarre en la playa? Pues ese debería ser nuestro pensamiento. O dentro de la obediencia de lo que nos pide nuestro Dios, porque dice que guardarás ¿qué día? El sábado, donde estés. Pero realmente, hermanos, cuando estamos de vacaciones, ¿nos acordamos del día sábado estando en la playa? ¿O estando en el bosque? ¿O estando en el desierto? No, porque pues no creo que alguien vaya al desierto. Pero estando en algún lugar, hermanos, ¿nos acordamos del día sábado? Pues nosotros estamos enfocando nuestro tiempo, o enfocamos nuestro tiempo precisamente para olvidarnos de ciertas cosas, ¿no? De nuestra vida rutinaria. Y dice Jeremías, pues de esos placeres puedes tenerlos, pero no te olvides de obedecer a nuestro Dios. Entonces la forma más correcta, hermano, sería, lo podemos hacer, es un placer que no está en contra de las cosas de nuestro Dios, simplemente en el orden que está nuestro Dios. Y nosotros seguimos dejando fluir precisamente esas aguas de vida en nuestra vida. Porque estamos recordando que hay un día especial en el cual es de nuestro Dios y no hay ninguna otra cosa que pueda cambiarnos de ello. Vamos a leer, bueno, más adelante vamos a leer esta cita. Dice que también hay otros deseos que pues utiliza Satanás, hermanos, para que nosotros no podamos ser obedientes al 100% a nuestro Dios. Y muchas veces caemos delante de los placeres en cuanto a la comida, en cuanto a las bebidas que tomamos. en cuanto a la forma en que nos vestimos, en cuanto a la forma en que pensamos, caemos delante de nuestro Dios, hermanos, porque pues son los placeres que ofrece el mundo. Y dentro de ellos, pues no están acordes a nuestro Dios. Pero son esas cisternas, hermanos, que nosotros pensamos, pero bueno, ¿en qué le puedo fallar a nuestro Dios si me he visto de tal manera? Pues finalmente estoy vestido, estoy cubriendo mi cuerpo. ¿O qué problema hay si en una ocasión, pues me meto a comer en algún lugar porque pues ya me ganó el hambre? Y no pregunto de qué es. Porque digo, incluso tenemos el pensamiento y decimos, si no preguntamos, no pecamos. ¿O no es verdad, hermano? Muchas veces decimos, bueno, voy a comer en este lugar, no sé si guisen con manteca, no sé si guisen con aceite. Y voy a tratar de pedir pollo, porque pues si pido una carne puede ser que me digan que es de res y no es de res. Y entonces entramos y comemos, hermanos, y les digo, y bajo ese pensamiento, si no pregunto, no peco, ¿verdad? Y así nos vamos haciendo pensamientos, hermanos. Y es lo que el profeta Jeremías le decía al pueblo, no se hagan ese tipo de pensamientos, porque están faltando a nuestro Dios. Y Dios es un Dios celoso y va a castigarlos. Y el pueblo decía, no. Vamos a leer una cita que se encuentra en 2 de Timoteo, en su capítulo 3, el verso 4. Y es algo que el apóstol Pablo nos recomienda a que no hagamos. 2 de Timoteo, capítulo 3. El verso 4. Dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y seguimos leyendo, pues vamos a ver cuál era el mensaje del apóstol Pablo. Pero aquí nos dice que eran amadores más de los deleites que de nuestro Dios. Y pues, hermanos, a través de este consejo, pues vamos a ir quitando precisamente todas esas cosas que nos pueden ir apartando de nuestro Dios. Otro punto dentro de estas cisternas, hermanos, se encuentra la de la familia y amigos. En la mañana veíamos que decía que debemos de honrar a nuestros padres, ¿verdad, hermanos? Lo expresaba nuestro hermano ministro en su mensaje y decía que debemos de honrar a nuestros padres. Sí, debemos de tener siempre ese respeto a nuestros padres, hermanos. Pero ¿cuál sería un pensamiento propio en el cual nosotros pudiésemos faltar a este mandamiento? El mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál sería, dentro de este mensaje que estamos viendo de cisternas rotas, hermanos, un pensamiento que nosotros pudiéramos tener en el cual nosotros pudiéramos desviar este consejo? Mateo capítulo 10 en su verso 37 nos va a ayudar un poco a ver cuáles podrían ser esos pensamientos. Mateo capítulo 10, su verso es el verso 37. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, sí debe de haber el respeto, hermanos, a nuestros padres. Pero dice que el que ame más al padre o a la madre, más que a nuestro Dios, ese no es de Dios. O viceversa, el padre que ame más a su hijo, a su hija, más que a nuestro Dios, no es de Dios. ¿Y cómo podríamos caer en un pensamiento propio en esto, hermanos, de amar a nuestros hijos más o a nuestros padres más, cuando les toleramos algo que no es correcto? Cuando nosotros, conociendo la palabra de nuestro Dios, que nos demanda obediencia, que es una palabra que no debemos de olvidar nunca, hermanos, que nos demanda obediencia, y nosotros toleramos una falta de un hijo o una falta de un padre, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Pues estamos amando más a nuestros padres o a nuestros hijos más que a nuestro Dios. Y es un pensamiento, hermanos, que va en contra de nuestro Dios. Y les digo, dentro de nuestros pensamientos podríamos decir, pues no, no, No estoy haciendo mal, porque si yo trato de corregir a mi padre, tal vez infrinja el mandamiento, ¿no? Tal vez si yo le digo a mi hijo, estás obrando mal, estás haciendo un mal actuar, quizás dañe a mi hijo. Pero el mensaje de nuestro Dios era claro, hermanos. No podemos amar más a nuestros padres. ¿Y en qué toleramos, hermanos? ¿En qué toleramos a que nuestros hijos nos lleven a una falta, a que nuestros padres nos lleven a una falta? Y esas cisternas muchas veces las cavamos en nuestra familia y en nuestra vida, hermanos. Y al igual que el pueblo de Israel, pues decimos, pero no afecta en mi relación con nuestro Dios, porque no lo hice con la mala intención. O sea, yo invitar a mi padre el día del padre a cenar o a comer, ¿es malo? Pues sí, ¿verdad, hermanos? Porque sabemos los trasfondos. Pero decimos, bueno, pero es que toda la sociedad lo hace y mi padre pues quizás nunca lo ha vivido. O lo hago en otra fecha, ¿no? Pero mi pensamiento ya está por celebrar el Día del Padre. ¿O qué le toleramos a nuestros hijos, hermanos? Y los padres, hermanos, somos muy tolerantes a nuestros hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque les amamos. Pero les amamos en demasía. Les amamos sobre Dios. ¿Verdad? Un ministro en una ocasión nos decía, el mandamiento dice que debemos de honrar a nuestra madre siempre y cuando nuestra madre sea merecedora de honra. ¿Así dice el mandamiento, hermanos? No, ¿verdad, hermanos? Nosotros no somos nadie para estar juzgando a nuestros padres. Y si es merecedor o no, de honra. O sea, el mandamiento es claro, debemos de honrarlo. Pero dijo el Señor, no más que a él. Ustedes, hermanos, en sus pensamientos, vayan recordando y digan, bueno, como decía el profeta Daniel, quizás sí hemos pecado delante de nuestro Dios. Pero el llamado de nuestro Dios no es a recordarnos nuestros pecados. En el llamado de nuestro Dios es a mejorar nuestra vida delante de Él. ¿Qué otra cisterna podemos tener en nuestra vida? ¿Qué otra cosa podemos hacer en nuestra vida que estemos obrando mal delante de nuestro Dios? Lucas capítulo 12, verso 15. Vamos a leer y ustedes me van a decir qué cisterna estamos haciendo mal. Lucas capítulo 12, verso 15. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Si me falla la lectura, es que me equivoqué. Lucas 12, 15, por favor. Gracias, hermano. Amén. Entonces, hermanos, ¿en qué otra cisterna podemos fallarle a nuestro Dios? En la de las riquezas, ¿verdad, hermanos? Y bueno, ya las mencioné. Pero el dinero, hermanos, el dinero va y viene. Y es algo que muchos lo hemos experimentado, hermanos. Muchas veces podemos tener y muchas veces no podemos tener nada. Pero si nos afanamos, hermanos, en el dinero, en las riquezas, ¿qué va a pasar con nosotros? Un pensamiento, díganme un pensamiento, hermanos, en el cual nosotros creamos que estamos en lo correcto, pero que estamos infringiendo. Y está bien fácil, hermanos, hablando de las riquezas. Trabajar el sábado. Y el pensamiento del hombre, hermanos, el pensamiento dice, está avalado por nuestro Dios que puedo trabajar el sábado, ¿sí o no? Está avalado por nuestro Dios. Porque dice la palabra de nuestro Dios que si estás en yugo de servidumbre, pues lo puedes hacer. ¿Quién se busca ese yugo, hermanos? El mismo hombre. ¿Entonces es de Dios? Pues no, hermanos. Entonces las riquezas muchas veces nos hace tener ese tipo de pensamientos, hermanos, conforme a la palabra de nuestro Dios, y decir, bueno, hermano, es que yo tengo necesidad. Y yo me acuerdo, hermanos, de un tema que tuvimos cuando era muy joven, muy, muy joven, con un hermano que tuvo una participación en una actividad juvenil, donde nos decía, mientras eres joven y no tienes ningún compromiso, es muy fácil decir, voy a traer la actividad de la iglesia, voy a celebrar la actividad de la iglesia, voy a servir a Dios, voy a hacer todo eso. En el momento que usted se case y tenga hijos y tenga responsabilidad, usted dígame si puede dejar de trabajar, porque tiene que sustentar a una familia. ¿Quién se buscó el yugo? ¿Dios se lo buscó? Pero Dios nos abre puertas, hermanos. Si verdaderamente somos obedientes a nuestro Dios, Dios nos abre puertas. Y nos hace que nuestra vida se permanezca correcta delante de Él. ¿Israel fue siempre siervo? ¿Fue siempre esclavo? ¿Quién se lo buscó? El mismo pueblo, hermanos. Y es lo que pasa en nuestra vida, porque nosotros queremos forzosamente cavar cisternas en nuestra vida. Si nosotros fuésemos obedientes, como dice el Señor, recibiríamos todas las bienaventuranzas y no tendríamos necesidades. Y no habría necesidad de tener pensamientos que traten de justificar nuestra vida delante de nuestro Dios. Y viviríamos dejando que emane esa agua de vida en nuestro ser. ¿Pero qué piensa el hombre, hermanos? Eso piensa el hombre soltero. Eso piensa el hombre que no tiene compromiso. Eso piensa el hombre que no tiene aspiraciones. Eso piensan los de afuera. Para la iglesia de Dios, hermanos, ¿cuál es el pensamiento entonces? Primero Dios, luego Dios y siempre Dios. Ese es un pensamiento que a mí me inculcaron desde pequeño. Primero Dios, luego Dios y siempre Dios. Y aún así, hermanos, fallamos delante de nuestro Dios. Y aún así pecamos delante de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque somos carne. Y muchas veces somos vencidos por nuestra propia carne, por nuestros propios pensamientos. Y creemos estar bien delante de Dios y delante de los hombres. Pero nosotros estamos cavando cisternas con nuestro pensamiento. Y estamos haciendo de nuestra vida no una vida apropiada para nuestro Dios. Y la peor de las cisternas, hermanos, que podemos cavar, es la de la religión. Es llevar una religión 50-50. Llevar una religión por encimita. El venir con cansancio a la iglesia a cantar a nuestro Dios. El meditar la palabra de Dios solamente los sábados. El abrir nuestras Biblias. Ahorita vamos a terminar con el tema, hermanos. Vamos a cerrar nuestra Biblia. La vamos a guardar en nuestro portafolio. ¿Y de ahí hasta cuándo, hermanos? Hasta el próximo sábado. Y nuevamente desempolvamos nuestra Biblia el sábado y la volvemos a abrir. ¿Qué tipo de religión nos pidió o nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Pasajes tenemos infinidad, hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo nos mostró la forma de vivir una religión. Pero ¿cómo la vivimos nuestra religión, hermanos? Si ya venimos cavando atrás cisternas, si ya dejamos la cisterna de la familia, ya dejamos la cisterna de las riquezas, ya dejamos la cisterna del placer en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la cisterna de la religión? ¿Cómo va a ser? Pues similar a toda nuestra vida, ¿no, hermanos? No va a cambiar en mucho la cisterna que queramos hacer. Porque la religión no es una cisterna, hermanos. No es algo que pueda estar estancado. porque es algo que tiene que seguir fluyendo día con día en nuestra vida y hacernos crecer día con día en nuestra vida, para que esas fuentes de agua viva verdaderamente estén emanando en nuestro ser. ¿Qué es eso, hermano? Que se dé a conocer que usted es un hijo de Dios. ¿Y cómo lo hace si usted con su vestimenta, con sus lugares a donde asiste? Pues no existe la diferencia. Escuché un mensaje que me dejó, que me encantó, hermanos, de un hermano que ya ahorita ya hasta se me olvidó el nombre, ya tiene como 2-3 meses. Me encantó ese mensaje, hermanos, porque el hermano decía, ¿de qué se diferencia un hijo de Dios o una hija de Dios si tiene el pelo pintado de rosa? ¿De qué se diferencia del mundo? ¿De qué se diferencia un hijo de Dios si su vocabulario es similar al del mundo? ¿De qué se diferencia? Y decía el hermano, y van a venir las persecuciones, y ¿creen que van a perseguir a esa hermana que se pintó de los cabellos de rosa? No, ¿verdad? Porque no hace distinción. ¿A quién van a perseguir, hermanos? Pues al que está orando conforme a la voluntad de Dios, al que está obedeciendo a nuestro Dios. Entonces, hermanos, el mensaje de Jeremías al pueblo de Israel era precisamente ese. Y durante los siguientes capítulos, si usted tiene oportunidad, dése la oportunidad de leer hasta el capítulo 17 de Jeremías, hermanos, desde el 1 hasta el 17, y van a ver cómo Dios tiene un diálogo constante con el pueblo de Israel a través de Jeremías, en donde todo el mensaje siempre fue lo mismo. El cambio de actitud, el cambio de ver las cosas, el cambio de pensamientos en su vida, que verdaderamente ellos ya fueran un pueblo obediente a nuestro Dios. Y cierra casi el capítulo 17 con estas palabras: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Ese es el Hijo de Dios, el que verdaderamente deja que fluya esas aguas de vida en su ser. Ese es el Hijo de Dios que, pese a todas las circunstancias, se identifica delante del mundo y dice: yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por sus acciones, por sus actitudes. Y el verso 19 del capítulo 17 cierra con la observancia del día del reposo. ¿Por qué es importante el día del reposo? Porque es cuando escuchamos la voz de nuestro Dios, hermanos. Porque es cuando Él nos sigue corrigiendo aún en nuestra vida. Porque faltas hacemos toda la semana y muchas veces no las queremos notar, pero faltas las hacemos día con día, ¿o no, hermanos? Pero nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es un Dios de amor, nuestro Dios es un Dios perdonador. ¿Pero para quién, hermanos? ¿Para el que se mantiene en su misma vida así? No, ¿verdad? Para el que busca el cambio, para el que verdaderamente quiere no crear cisternas en su vida. Porque dijimos, las cisternas, ¿qué pasa con ellas? Con el tiempo se rompen y familia ya no va a haber, porque los padres no son eternos, porque los hijos no son eternos, porque los hijos se van. Entonces, nada es eterno, las riquezas se acaban, hermanos. Les comenté, a veces tenemos, a veces no tenemos. Porque los placeres del mundo, pues son para el mundo, no para los hijos de Dios. Y toda esa enseñanza que dejó el profeta Jeremías, ¿la entendió el pueblo, hermanos? Sí, ¿verdad, hermanos? Ya no fueron cautivos a Babilonia. ¿O sí fueron? Sí fueron, hermanos, porque no quisieron obedecer a la voz de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, nuevamente la pregunta inicial: ¿cómo está nuestra esperanza en nuestro Dios? ¿Cómo está el amor hacia nuestro Dios? ¿Sigue siendo ese amor ferviente que tuvimos cuando decidimos bajar las aguas del bautismo? ¿O ha pasado como el pueblo, a veces sus altas, a veces sus bajas? Y así somos, hermanos, desafortunadamente, así somos. Hemos tenido nuestras altas y hemos tenido también nuestras bajas. Pero hoy tenemos el consejo de nuestro Dios que nos invita, hermanos, porque no es que lo repitamos cada 8 días, pero el tiempo del Señor está cerca. Y esa esperanza que nosotros tenemos de verle, pues está cada día más cerca. Primero de Pedro, en su capítulo 1, el apóstol Pedro, pues, casi tomando palabras del profeta Jeremías, no digo que sean las mismas, nos dice así, Primera de Pedro, en su capítulo 1, el verso 3, dice: Bendito el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿qué esperanza tenemos, hermanos? ¿Una esperanza viva o una esperanza muerta? Mismo mensaje que el pueblo de Israel, hermanos, a tiempo. Un mensaje a tiempo el que se le dio al pueblo de Israel. Quizás ellos ya habían visto que el reino de Judá había sido traspuesto a Siria. Quizás el reino de Israel ya lo había visto. Y el Señor todavía les dio esa oportunidad para que ellos cambiasen. Porque en Israel, ¿quién estaba, hermanos? Estaban los príncipes. Estaba lo mejor del pueblo. Y no quería nuestro Dios que se acabara. Porque dice nuestro Dios que Él se acordó que en su juventud Israel amó a nuestro Dios. Y por ese amor que Él aún sentía nuestro Dios por su pueblo de Israel, es que se le daba este consejo. Y ni así, hermanos, ni con el consejo cambió. Hoy nuestro Dios nos pide, hermanos, a que nosotros no cabemos cisternas. Si usted está pensando, hermanos, en qué va a ser, pues entréguese a Dios. Clame a Dios. Busque a Dios en todo tiempo. Todas las cosas del mundo, hermanos, son temporales. Y las entendemos muchas veces, las entendemos fuera de tiempo. Ya cuando ya no hay vuelta atrás. No nos apasionemos, hermanos, por las cosas del mundo. Las cosas del mundo se van a acabar. Apasionémonos por las cosas de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, el mensaje para nosotros es: mantengamos viva nuestra esperanza. Mantengamos vivo el amor a nuestro Dios, pero con ese amor con el que nosotros un día hicimos una promesa en secreto con nuestro Dios. Porque todos hicimos esa promesa. Hicimos una promesa con nuestro Dios de obediencia, de santidad, de rectitud. ¿Y a cuántos hermanos hemos visto que se han ido de eso? Hicieron igual esa promesa, hermanos. Pero los placeres de la vida, las cosas que ofrece el mundo, les fueron más atractivas que las cosas de nuestro Dios. Luchemos, hermanos, cada día por alcanzar esa esperanza y tendremos, como dice el canto, tiempos de paz. Que el Señor les bendiga, hermanos, paz a vosotros.
Paz, hermanos. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.